Sube el costo de vida, las quiebras, los atrasos y los ingresos. Bien, gracias. ¿Qué más quieres para darte cuenta de que tienes que ponerte para lo tuyo?
En el episodio 295 de Café on a Budget te explicamos qué revela el más reciente índice de fragilidad financiera en Puerto Rico y cómo debes prepararte para lo que viene.
¡Uy! Cafecito ready en 3,
2, 1.
Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y como siempre me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hayley Matos.
Alegría y Bombay. Y empezó diciembre, hombre. Diciembre sí. 2025, primer día del último mes de este bendito año. Que yo te invito, tú tienes que verificar cómo estuvo este año para ti. Dale un numerito. ¿Qué numerito le das del 1 al 10 este año? Yo le doy un 10 plus, Manolo.
Sí, sí, sí. Yo creo que si estás comiendo pavo hoy todavía, quizás había que, reconsiderar. Sí. Entonces, cuán bien nos andó ahí el 2025. Hay que reconsiderar eso.
Oye, si estás comiendo pavo todavía, significa que hay abundancia en tu hogar de cierta manera porque tienes comida. Sí. Tienes comida, así que...
Así de grande era ese pavo.
Así de grande era ese pavo. Como siempre, te damos la bienvenida a ti que estás con nosotros a través de todas las plataformas de podcasting, como lo son Apple Podcasts y Spotify. El regalito navideño que te estamos pidiendo es que si aún no lo has hecho, nos dejes ese rating de 5 estrellas y ese review que tanto nos sirve para llegar a más personas que están, mira, deseosos de este contenido como tú. Te damos un abrazo y la bienvenida a ti que estás con nosotros a través de YouTube. Si estás en YouTube, recuerda suscribirte al canal, dale a la campanita para que siempre estés al tanto cada vez que sale una pieza de contenido de Café on a Budget. Y te invitamos que a través de todo este episodio nos escribas en la cajita de comentarios tu feedback, ¿qué te parece? Nosotros lo recibimos con mucho amor y con mucho agradecimiento de que estés aquí con nosotros. No menos importante, siempre te damos un abrazo caluroso, aún en las Navidades, a ti que estás aquí en la Isla del Encanto, siempre al pendiente los domingos y los lunes a las 4 de la tarde a través del canal 85 y 285 de Liberty. ¿Tú qué haces? El double shot de Café on a Budget.
¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere!
Estamos ready, Manolo.
Estamos ready. Mira, te voy a poner aquí, ¿verdad? En sobreaviso.
Sobreaviso.
De que viene una clase sobre crédito ahora en diciembre.
¡Qué emoción! Okay. Vamos a estar facilitando esa clase que va a estar buenísima. Cuéntame, ¿qué más tú les querías decir a ellos sobre esto? ¿Cómo hacemos para que ellos estén al pendiente de esta
bueno,
clase?
Bueno, nada, suscríbete al newsletter, ¿verdad? Aquí lo vas a tener el enlace en los show notes y entonces te vas a enterar cuándo es esa clase. Los miembros de la comunidad, especialmente los nuevos que se han estado... uniendo, ¿verdad? Con lo de Black Friday y en la última clase de inteligencia artificial, pues esa clase pues, va a estar incluida.
Claro.
Para ustedes.
Eso es parte de los beneficios, ¿verdad? Las personas que son parte de nuestra comunidad no tienen que pagar por estas clases adicionales que damos al público en general. Pero, si, es más, si tú quieres una forma en la que tú puedes aprovechar esto, ya que estamos de Cyber Monday, aparentemente hay Cyber Monday hoy, pues tú simplemente puedes unirte a la comunidad en nuestro precio súper especial de fin de año de Cyber Monday, de Black Friday, $1 al día. Ve al segundo enlace que encuentras aquí. Hay planes de pago si piensas que no tienes la capacidad de pagar por él completamente. Y te damos la bienvenida en esta comunidad grandiosa. Y así, de una vez, tienes acceso a esa clase.
Ya, exactamente.
Ya tú sabes. Pendiente que hay gente que esa clase de inteligencia artificial y etcétera me dijeron, me la perdí. Siempre sucede. Y es que no estás pendiente. Así que únete al newsletter, estar pendiente a tu email, porque viene... Lo que pasa es que te vamos a avisar, pero tú tienes que estar pendiente.
Y síguenos en las redes. Así que estamos a primero de diciembre, así que viene esa clase.
Advertido, y eso viene en cuestión de días, así que estás advertido. Ahora sí, Manolo, que yo sé que tenemos a los niños ahí stand-by.
Vamos para allá.
Y yo quiero darle un saludo en esta ocasión a la gente que se sienta a ver este contenido con su pareja. Ese es el shout-out que les quiero dar en esta ocasión. Qué lindo que tú te puedas ir a educar y, mira, edificarte con respecto a las finanzas con tu pareja. Y esos son parte de los niños también que siempre están en stand-by.
Esos son niños más grandes.
Niños más grandes que quieren saber. Y yo siempre quiero saber ¿Qué está pasando, Manuel Vidal?
¡Uy! ¿Qué está pasando? La sección favorita de todos los niños en Puerto Rico. Todos los niños me paran en la calle y me preguntan, Manolo, ¿qué está pasando?
Manolo se quedó como en suspenso.
No. ¿Qué pasó? Está esperando, ¿verdad?
Está esperando el cue.
¿Cuándo es que va a entrar? ¿Qué es la que hay?
Cuéntamelo todo, Manolo.
Vamos a hablar un poquito de esto de la data del gobierno federal. ¿Verdad? La data de inflación y todo esto.
La que nos gusta.
Que ha estado bien, bien elusiva, ¿verdad? No se ve desde octubre.
Palabra de domingo, me gusta.
Ajá. No, domingo.
Yo sé, pero te la tiraste.
mira, el gobierno federal no va a proveer el reporte de inflación para el mes de octubre.
Wow.
Entonces ya la han pichado dos veces. Y entonces van a publicar unos números ahí limitados para octubre y noviembre. Pero lo van a publicar el 18 de diciembre. Hasta ahora. Ya no es la primera vez que han cambiado la fecha. ¿Ok? Tampoco van a estar publicando el Job Report de octubre. Ese es el reporte donde aparece la tasa de desempleo, los empleos que se crearon, todo esto. Y también el GDP, que es los números para el trimestre del Producto Interno Bruto, también se atrasó. Todos ellos están diciendo, o sea, el gobierno está diciendo que es por el cierre y todo esto. Y a mí me huele un poquito, me parece un poquito raro esto.
Peje maruca. Peje maruca.
Si no tenemos esos datos, aparentemente, la Reserva Federal se va a estar reuniendo entre el 9 y el 10 de diciembre. Eso está escrito en piedra. Ellos se van a reunir. Uh-huh. ¿Okay?
¿Con o sin data?
Con o sin data. Uh-huh. Y ya oficialmente sin data. Así que, ¿cómo ellos van a tomar la decisión? Si van a reducir los intereses, que es lo que aquí los inversionistas y todo el mundo está esperando, que van a reducir los intereses. Pero ¿en base a qué ellos van a reducir los intereses si no tienen la data? La Reserva Federal está pendiente a la data de la inflación.
Del Job Report.
Y el Job Report, que no van a tener a la mano. El GDP también ayuda.
Sí.
Ninguno de esos números los tienen a la mano. Y aparentemente ellos van a tomar una decisión de reducir los intereses. Reducir los intereses significa inflación, by the way. Pero, sin embargo, el gobierno federal ha tomado la decisión, ¿verdad? La administración Trump ha tomado la decisión de reducirle los aranceles o eliminar los aranceles de al menos 200 productos, ¿verdad? Que son productos agrícolas, productos de comida.
Entre otros.
Ajá. Entre otras cositas. Eso ya me está diciendo que el gobierno sí entiende que hay inflación y por eso están eliminando los aranceles para reducir el costo de la comida.
Uh-huh.
O sea, no tenemos números de inflación, pero mira los actos.
Pero hay movimientos.
Mira cómo ellos se están moviendo, uh-huh. Lo cual nos dice que pues sí hay inflación.
Esto está bien interesante.
Tú no puedes, si tú tienes inflación, uh-huh. ¿Cómo la Reserva Federal va a reducir los intereses? Entonces se están jugando este truco con los aranceles y eso para entonces empujar a la Reserva Federal a que, mira, no hay inflación, vamos a bajar los intereses.
Que a fin de cuentas es lo que Trump quiere. Siempre sí. Ha querido que los intereses bajen. Uh-huh. Y pues parece que ya sea por presión política o por datos que solamente ellos tienen y nosotros no. Porque estos datos no son públicos, pero eso no significa que ellos no puedan tener acceso a estos datos, ¿o no?
No, no tienen acceso según ellos.
Mm.
Según ellos, no tienen acceso. La información tiene que ser pública.
Mira mi cara si estás en YouTube.
tiene que ser pública la información. Eso se tiene que publicar. Eso mm. Está el Buró de Labor Statistics, que es los que procesan estos números.
Mm-hmm.
Y entonces, pues ellos estuvieron cerrados todo este tiempo. Y entonces tú sabes que ahí al principio, en septiembre, hubo un reporte, un job report que no le gustó a la administración. Sí. Y votaron a la que estaba...
A la
directora de esa parte, sí. de esa agencia. Y entonces, pues, estamos ahora en ese limbo.
Yo voy a ser abogada del diablo por un segundo.
Ajá.
Habiendo tenido experiencia manejando datos,
sí.
Que en ocasiones eran datos que no estaban bien estructurados,
uh-huh.
¿Verdad? Y que daban entonces resultados potencialmente erróneos o no 100% correctos porque, pues, la data no era muy buena.
Sí.
Digamos que alguien... Estoy siendo abogada del diablo. Se dio cuenta de que los datos y las reglas, ¿verdad? Los requerimientos que se usaron para hacer estos reportes estaban incorrectos o habían ajustes que hacerle. Entonces, lo que suele suceder en este caso es que estas personas del gobierno, que son los clientes, ¿verdad?, del Bureau de Labor and Statistics, le dicen, no, tenemos que cambiar los requerimientos para este reporte. Ya sea porque la data está errónea o porque ellos quieren comenzar a reportar la data con unas reglas distintas.
Claro, claro, claro que sí. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque, uh-huh, por ejemplo, si vamos a reportar octubre, uh-huh, y entonces tú vas a poner los números de las personas, la cantidad de personas que tomó desempleo, uh-huh, por ejemplo, o tomó ¿cómo se llama? Los cupones, food stamps, uh-huh, el programa SNAP y todo eso, uh-huh, que ahora tú tenías todos los empleados federales cogiendo esas ayudas, sí, pues entonces la data pues va a aparecer,
sí,
más, ¿verdad? Más, va a haber un desequilibrio, sí, en esa data, porque entonces pues vamos a tener más desempleo, sí, y todo eso simplemente porque estaba el gobierno cerrado.
Sí, se desvía, como que se desvía del estándar.
Eso, uh-huh, sí, yo entiendo lo que tú estás diciendo y probablemente es una de las razones.
Sí, y entonces lo que también tenemos que entender, como abogados del diablo en este caso, ¿verdad? No queremos ser amarillistas y estar como, uh-huh, que no, esta gente está escondiendo datos. Esto puede pasar también, todo es posible, pero en ocasiones cuando entonces ellos vienen y dicen, no, realmente tenemos que eliminar estos reportes, por lo, sí, menos estos empleados de este reporte, o eliminar de esta gente de estos reportes, pues eso requiere que hayan cambios en los sistemas y en las bases de, uh-huh, datos y en la forma en la que se está extrayendo esta información. Y dentro de la eficiencia del gobierno federal, pues esto puede tomar tiempo.
Ya, yeah, es, pero aquí también yo veo que el asunto es que la prioridad es el stock market. Y entonces, si tú tiras estos números que vienen aquí medios locos por el asunto del cierre.
Correcto. So,
entonces va a decir, ok, no, más personas están cogiendo SNAP, más personas están solicitando desempleo. So, entonces, eso va a crear esa reacción en el stock market que, uh-huh, no va a ser, ¿verdad?, que va para arriba.
Claro.
En teoría, son noticias negativas que afectan a que el mercado, pues, claro, se vaya en rojo.
Claro. Y por eso, entonces, pues, se evitaría publicar esta información, uh-huh, porque puede tener un impacto negativo en la respuesta de, pues, los inversionistas, sí, etcétera. Y también porque, en esencia, se data que, como tú sabes que uno ni escucha ni lee, y también hay prensa que está a lo loco, digamos que dicen, ah, pues vamos a reportar esta data como es y vamos a poner una nota que dice, uh-huh, que esta data de este, sí, mes, pero tiene una excepción. Uh-huh. No, a nadie le va a importar la excepción.
Exacto. Y la cosa es que esos footnotes, uh-huh, ¿verdad? También hay un lenguaje que tú vas a usar para eso, claro, y todo eso, con lo cual toma tiempo. Mira, todo esto es política.
Es política. Es data, uh-huh, pero es política. Ahora, uh-huh, a mí no me encanta la idea de que no hayan datos y que se estén tomando decisiones importantes como lo es en la reunión del FED y los intereses sin datos. Por eso, pues, yo estoy aquí como que contra. Yo espero que ellos tengan por lo menos acceso a algo de esta información. Si no, pues
yo no sé.
Ni modo.
La realidad es que no sabemos. La data, a mí, si la data que podrían tener ellos sería data raw, lo que llamamos, sí, la gente que brega con datos, pues saben, sí, lo que es, que simplemente no está procesada.
Sí, sí.
Y quizás tengan dos o tres ahí tirando unos numeritos ahí medios locos.
Que debe ser un caos. Ya es que me lo imagino. Debe ser un caos. Uh-huh. Así que, pues, que el Espíritu Santo los ayude. Porque no hay más nada.
Mira, y entonces, pues, vamos al tema de hoy que tiene que ver con la fragilidad financiera.
Hablando de datos,
porque en Puerto Rico casi nunca salen datos y de vez en cuando salen datos como estos.
No, pero que yo entiendo porque casi nunca salen datos. Están haciendo lo mismo que allá. En Estados Unidos es como que, estos datos están malos, mejor no los mostramos. Pues aquí nunca
importa,
hay datos.
Y nadie le importa.
Aquí nunca hay datos porque siempre están fastidiados.
Y nunca nadie les importa.
Deja el vacilón, man.
Mira, salieron los números, ¿verdad?, en Puerto Rico, lo que es la fragilidad financiera. Y entonces hay un índice de fragilidad financiera del consumidor, que eso es publicado por Estudios Técnicos en Puerto Rico. Y entonces, pues, eso llevan unos años haciendo esto, ¿verdad? Que hace unos años empezó a salir esta data de que, mira, que la fragilidad financiera del puertorriqueño, que no puede cubrir un gasto de $2,000 si fuera necesario. Lo cual, pues, es totalmente cierto, viendo lo que nosotros vemos todos los días, pues, sí, claro, es cierto, claro. Eso no ha cambiado. Uh-huh. Pero entonces, sale este nuevo índice donde dice que todavía subió más la fragilidad financiera. O sea, que el puertorriqueño está un poquito más apretado que, ¿verdad?, que el año pasado, que el trimestre anterior, Y todo esto.
Éramos muchos y parió la mula.
Ok, eso aparentemente subió de 33% a 44% en unos cuantos meses.
Eso es un montón.
Esto es una cosa increíble. So, ¿cómo se podría definir el asunto de la fragilidad financiera? Pues básicamente esa es la dificultad que podríamos enfrentar para cubrir gastos esenciales. Como, ¿verdad? O gastos esenciales sin que te atrases o que entres en deuda. So, de ahí es que viene el asunto de si tú tienes $2,000 para cubrir una emergencia. Si no tienes para pagar la casa, o pagar la renta, o pagar el carro, o pagar la comida. Tú sabes, como que ya tú sabes cuáles son los gastos esenciales aquí. El asunto del carro, ¿verdad? Si es esencial o no, pues solo podemos hablar en breve. Hay un asunto aquí de que muchas personas no están pudiendo pagar sus vehículos, lo cual es un gasto esencial. Pero también depende de qué fue lo que tú compraste, qué fue la compra que tú hiciste de ese vehículo.
Yo lo que hago es mirarte. Yo no te voy a juzgar, yo no te voy a decir nada. Yo te voy a mirar. Y yo voy a esperar que tú, dentro de tu consciente, dentro de tu conciencia, realmente te responda si el carro que tú pagas es el carro que tú puedes pagar. ¿Fue ese el carro que tú debiste comprar, sí o no? Y si la respuesta es no, haz algo al respecto, véndelo, compra uno más barato, no sé, ¿verdad? No sé. Pero sé tú quién juzga eso. No voy a decirte nada.
Mira, sí, el asunto de los carros es increíble. Es increíble que tú pagues más de carro que de casa. Eso es algo, y eso es un dato, ¿verdad? Una situación aquí en Puerto Rico, porque aquí las casas, la mayoría de las hipotecas, pues son, yo diría, por debajo de los $1,000.
Sí, por lo menos las que se crearon antes de ahora, de los 2020 y pico.
Antes del 2022 y eso, o sea, y eso es la mayoría de las casas, claro. Pues tienen pagos de $700 todavía al mes.
Pero imagínate, ahora hay gente que tiene hipotecas de $1,000 y carros de $1,000.
Exactamente.
Y ganan $5,000 al mes. Buena suerte. Y esos son los que ganan bien.
Exacto.
Piénsalo.
¿Qué más en este reporte, qué más salió aquí? Dice que los atrasos en préstamos subieron de 2.70% a 3.27%. Eso es significativo. Entonces quiere decir que cada vez hay más personas que también están dejando de pagar sus préstamos.
Delincuentes en sus préstamos.
Exactamente. Las quiebras también aumentaron. Sí. Solamente para ese trimestre hubo 962 quiebras. Lo cual, pues sí, son números bien altos aquí. Entonces las quiebras, y estas son quiebras personales. Entonces, sin considerar las quiebras de negocio, que también son otro montón.
Claro.
¿Ok?
Sino porque aquí la gente se vuelve loca. Yo tengo que hablar de esto un momentito. Uh-huh. Aquí la gente se vuelve loca. No saben administrar. Escúchame. Y escúchame esto de verdad. Escúchame de verdad. Si tú no sabes administrar tus finanzas personales y estás cheque a cheque, como es el caso del 99% de la gente que vive en este país y en Estados Unidos también, digamos. Por lo menos los latinos en Estados Unidos. Y tú te vas y se te ocurre la maravillosa idea de que quieres montar un negocio. Y te vas y administras ese negocio igual o peor que como administrabas tus finanzas personales. Y tú dices, no, porque lo que yo necesito para este negocio que yo acabo de emprender es crédito. Y tú te vas por ahí a lo loco y como no hay un banco que te dé crédito todavía porque tú no has evidenciado que eres rentable, ni que tienes un plan de negocio, ni que has hecho algunas proyecciones, ni nada de eso, tú te vas con el primer loco por ahí que te esté ofreciendo, vamos a abrirte tarjetas de crédito al negocio, olvídate tú, si eso es 0%, muchacho, tú estás usando dinero de otro, eso es lo mejor que tú puedes hacer, en esencia quizás sí,
ay, señor, en papel. Dios lo tenga la gloria.
Pero tú sabes qué hacer con eso y cuando se acaben los 12, 18 meses de ese 0% y tú cogiste, que ventaste esos $50,000, $100,000 y ahora no tienes con qué pagarlos, ¿qué vas a hacer? ¿Tú has pensado más allá? Porque sí, estoy usando el dinero de otro, pero en algún momento te va a tocar pagarlo. Y tú no sabes, y tengo que dar este comentario, porque la cantidad de personas que han llegado a este espacio con nosotros en las últimas semanas, que me dicen, no, yo fui y abrí, ta, 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 porque trabajé con yo no sé quién y tengo tantas tarjetas de crédito del negocio, o me tuve que ir a quiebra, o yo no sé qué rayos más. ¿Por qué? porque es fácil tú ir y abrir. Mira, nosotros lo hicimos en una loquera que nos dio cuando estábamos en Estados Unidos, que montamos uno de esos emprendimientos locos que uno hace. Yo ni me acuerdo para qué fue. Y Manolo dice, pues vamos a abrir crédito. Y fue, le pagó yo no sé cuánto a unos gringos allí. Y ellos fueron y le abrieron. Yo no sé ni cuántas indagaciones de crédito tú tenías en ese reporte.
Ah, yo no recuerdo tampoco.
Pero tenía, sí, pues tenía como 30 o 40 mil dólares en crédito. Y cuando nosotros nos dimos cuenta que eso era, y como que, ajá, ¿y qué vamos a hacer ahora con todas estas tarjetas?
Sí. Y bueno que en ese momento, pues simplemente, pues no se utilizaron. Se utilizó una o dos, algo así.
Pero la persona promedio por allí, uh-huh, porque ya Manuel tenía cierta conciencia y nosotros tampoco, pues, no estábamos pensando en que vamos a endeudarnos de esta forma. Pero la gente por ahí no hace eso. La gente por ahí coge y dice, ah, pues me llegaron 3, 5 tarjetas de crédito, tengo 50, 70 mil dólares, pues los voy a usar todas.
Ya, yeah. Y después, por supuesto, vas a tener fragilidad financiera.
Contra.
Ya. Yeah.
Tú ves, porque yo me tengo que aguantar de hablar malo, pero es que esto amerita que yo te saque 2 o 3, porque esto está al garete.
Tú tienes que... Mira, esto es que la idea que se está vendiendo por ahí es de que tú utilizas el dinero de otro para emprender y qué sé yo qué más. Eso está...
Si tú no sabes utilizar tu dinero, ¿qué rayos vas a hacer usando el dinero de otro?
Sí, es que mira cómo va esto. Si yo vengo, yo soy banco, y entonces tú vienes con una solicitud para abrir crédito comercial, vamos a lo que sea. Uh-huh. Entonces yo voy a ver, ¿verdad? Voy a chequear tu crédito y todo eso, y entonces tu crédito ahí está bien apretado y qué sé yo qué más. ¿Por qué yo te voy a prestar a ti? ¿Qué uh-huh. razón? Yo tengo qué beneficio, yo como banco, uh-huh. te voy a sacar a ti, que es mi negocio, para yo sacar algo, para tener una ganancia uh-huh. de esto. Si tú, los chances de que tú no me pagues son más altos, so yo no te voy a prestar. So, los chances son de que a ti no te aprueben nada de uh-huh. esto, y entonces tú terminas pagando quizás por un servicio que no vas a poder sacarle nada.
Provecho, y te cuesta. Porque
te cuesta
dinero tú ir a que alguien te oriente, a que tú vayas y abras líneas de crédito usando, ¿verdad?, tu negocio a 0% por yo no sé cuánto tiempo. Para la gente que sabe qué hacer con ellos y tiene un plan de negocio claro y sabe cómo va a recuperar ese dinero y tiene estructura, esa persona posiblemente le puede sacar provecho a eso. Lo que tú no sabes es que quizás tú no tienes esa estructura, no sabes cómo sacarle provecho, pero igual te van a cobrar y te van a dar el servicio. Y entonces tú vas a estar con todas esas indagaciones, con todas esas tarjetas de crédito, con todas esas líneas de crédito disponibles, sin saber qué rayos vas a hacer con ellas. Y como no tienes una buena relación con el dinero, las vas a reventar y vas a terminar en quiebra. Eso es lo que sucede.
Ya. Básicamente lo resumiste allí. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Si tú no puedes manejar tu dinero, ¿verdad?, y tus finanzas y eso, pues tú no vas a hacer nada con ese crédito. Y otra cosa es que también para hacer este crédito comercial, los van y te abres una LLC, que qué sé yo qué más, que vas a comprar multifamiliares, no has comprado ninguna, tú ni siquiera has probado la viabilidad de este negocio, ¿verdad? De que tú logres hacer dinero con este negocio.
No, cuando se combinan estas estrategias, es maravilloso.
Porque es cierto que hay gente que hace un billete, van, compran multifamiliares y tienen sus tarjetas corporativas al 0% por 12 meses y pueden hacer los arreglos y van y la alquilan, bla, y siguen uh-huh. por ahí para abajo. Uh-huh. Hay gente que lo hace, pero recuerda, no es el tipo de negocio lo que a ti te va a llevar en ese tren. Es quién tú eres, quién es la persona que tú eres que puede administrar y puede hacer toda esa vuelta funcionar. Y el conocimiento no es suficiente para tú hacer que eso funcione.
¿Qué ¿Okay? necesitas? ¿Qué necesitas? Sanar tu relación con el dinero.
There you go.
Si tú no has trabajado en ese 80% que es tu mentalidad y tu psicología con respecto al dinero, lo cual te permite a ti ser responsable y tener estructura, porque muchas de las personas que no tienen estructura es simplemente que no han asumido responsabilidad de su dinero y de su vida. Si tú te permites ir a través del proceso para darte cuenta de que esto es importante, y si yo quiero ser exitoso, y yo quiero tener mi negocio, y yo quiero expandir, y quiero usar el crédito comercial, yo necesito tener una buena relación con el dinero primero, no con la relación que estás teniendo. no yéndote a gastar a lo loco, a coger el carro que no puedo pagar, que ahora mismo estamos aquí, mira. ¿Qué dijo el reporte de fragilidad financiera del índice? Que hay más atrasos en tarjetas y en autos.
¿Ya? ¿Y por qué tú crees que es eso? Mira, la semana pasada, que fue pues Black Friday, tú sabes que ya eso es una cuestión de días o semanas, whatever. Ya sí. Eso no es un día como era antes. Si tú te vistes haciendo compras emocionales porque encontraste el 70% de descuento, 75% de descuento, lo encontraste barato, lo compraste. So, probablemente tú no eres la persona que va a coger una tarjeta de crédito comercial y va a hacer un negocio funcional usando el crédito de otro, usando el dinero de otro. Uh-huh. Eso no va a pasar.
Eso no va a pasar.
Si tú te viste en esa posición, pues mira, tú tienes que sanar tu relación con el dinero, olvídate de eso, ¿ok? Eso no es un free ticket.
Claro, hay un camino que andar antes de llegar ahí para que tú le puedas sacar el verdadero provecho a lo que algo como esto te podría ofrecer. Claro, nadie te dice eso. Nadie te lo va a decir. Porque pues, tú lo que necesitas es crédito, seguro que sí, yo te ayudo.
Sí, si tú tienes un crédito decente, pues, y decente, como que si tienes 600 plus, pues tú puedes abrir crédito por ahí. Claro, sí. Intereses que altos, claro, todo eso, claro. Pero usted tiene que tener mucho cuidado con esto. Eso es todo lo que te queremos decir aquí. Como bien estaba diciendo su Hailey, los atrasos en tarjetas y autos pues están en aumento. Porque, de nuevo, los autos se compran impulsivamente, ¿ok? Tú te paras, ves el muñequito ese bien grande que te ponen frente a los dealers, un inflable, te metes en el dealer. Y entonces tú empiezas a ver los carros ahí. Los chances son relativamente altos de que tú salgas montado de ese dealer.
Seguro.
¿Por qué? Porque te dejaste llevar por la emoción.
Exactamente. Mira qué fácil tú tomas una decisión de comprar un carro. Tú, porque nos llega la gente aquí y nos lo dice. Y de nuevo, nosotros, pues en este punto estás donde estás. El trabajo nuestro es llevarte de donde tú estás hoy a un mejor lugar. Pero tenemos que prestar atención a cómo es que la gente toma estas decisiones. Un día me monté en el carro, llegué al dealer y salí de ahí con una pickup que paga 1,500 y es un lease, ¿verdad? Porque le seguimos añadiendo a la cosa. O llegué, dejé mi carro en trading y cogí otro y ahora pago $900 y cobro 2,000 pesos al mes. Que ahí nadie está protegiendo tus finanzas. La única persona que se supone que proteja tus finanzas eres tú y no la estás haciendo porque estás tomando decisiones impulsivas. Y esto pasa a cada rato. Tú sales del dealer, pero así. Hemos visto gente que van y, somos dos, Manuel y yo, vamos a comprar dos carros. Porque imagínate, yo no me puedo comprar un carro nuevo y que Manuel se quede con un carro viejo. ¿Qué es eso? Sí. O sea, nosotros somos aquí iguales los dos. Pues así que cada uno se sale con una deuda de $1,000. No. Iguales.
Y, mira, y cuando te dicen como que no, es que necesitas que alguien te dé la firma para sacar este carro.
Red flag.
Como que, ¿qué significa eso? Si tú tienes que pedir la firma, tienes que pedirle la firma a alguien para que te aprueben ese carro, ¿cuál es el mensaje que tú estás recibiendo? Que tú no puedes pagar el carro.
No puedes pagar el carro.
Pero el dealer no va a estar dispuesto. El vendedor no te va a decir, tú no puedes pagar ese carro.
Claro, porque no. Ahí están las habichuelas del vendedor. Ahí están las habichuelas del vendedor.
Mira, y estoy hablando de carros, ¿verdad? Es que estamos yendo una tangente con esto.
Ok.
Pero tú sabes que muchas de la razón principal... Yo siempre le pregunto a la gente, ¿y por qué tú compraste ese carro? Es como que no, porque mi carro, pues, no sé, tenía que hacerle unos arreglos.
Ay, Dios
mío. O algo así, o tenía el malvete vencido y unos tickets, y entonces...
¡Ay, Dios mío!
Tuve que comprar otro porque no quería pagarle el auto expreso. Anyway, eso puede pasar. Pero el asunto es que casi siempre es como, no, es que pues ya me está dando unos problemitas y entonces pues tuve que comprar un carro nuevo. Realmente, los arreglos de un carro usualmente no es justificación para tú sacarte un carro nuevo, ¿ok? Esto es un error enorme. Si el carro, si el motor y la transmisión están bien, todo lo demás se puede reemplazar.
Y con no mucho menos.
Y no te va a salir en $800 al mes o $700 al mes. Esa es la realidad.
La lógica de la gente es, ay, el carro me está costando $300 al mes porque le estoy teniendo que hacer reparaciones. Y claro, como tú no presupuestas, no sacas una cantidad mensual para el mantenimiento de tu carro, que es lo que deberías estar haciendo. ¿Cómo tú resuelves esto? Asignándole una cantidad en un sinking fund para el mantenimiento de tu carro. Si ya tu carro es viejito, significa que en 3 meses tiene, en este ejemplo, $1,000 casi casi. Puedes hacerle casi cualquier arreglo con ese dinero. En 6 meses o en un año que tú hagas este ahorro, tú puedes poner ese carro al día. Pero tú dices, no, me está costando demasiado dinero, que en realidad pueden ser como $300 al mes. Así que me voy a comprar un carro nuevo. Y voy a pagar 800.
Y voy a duplicarlo, a triplicarlo. Dime dónde esa matemática hace sentido.
Tú quieres excusa. Tú lo que estás buscando una excusa.
Tú lo que quieres es un carro nuevo y entonces estás buscando un pretexto para comprar algo que tú no puedes pagar.
Correcto.
There you go.
Correcto. Como dice mi amiga May de Mayan Félix, tú lo que eres un come mierda. Tengo que darle el shout out porque ese contenido me mató. Me encantó. Yes, me encantó.
Yes, me encanta.
Ok.
Me encanta.
Y entonces, esto nos trae a la fragilidad. ¿Verdad? Porque aquí no estamos hablando de... Sí, el ingreso es un factor que lo vamos a hablar ahora. Pero esto nos trae a la fragilidad. Porque entonces estas decisiones que tomamos inconscientes es lo que nos trae a que cuando la cosa aprieta, a cuando a Trump le da la gana de traer aranceles y subió el costo de vida, y ahora mira la tormenta perfecta que se está formando aquí. Desde todo este año que lo llevamos hablando.
Desde principio de año nosotros estamos hablando que... estamos posiblemente en una recesión económica.
Exacto.
Estos números, lo que me está diciendo a mí es que ya Puerto Rico
hace rato
en una recesión económica.
Exactamente. Este año, definitivamente. Entonces, tienes que ya veníamos con inflación de hace varios años. Las medidas de Trump con sus aranceles definitivamente exacerbaron el asunto de la inflación. O sea, el costo de vida es más caro de las cosas esenciales. O sea, de todo, pero incluyendo las cosas esenciales. Entonces, ¿qué significa? Que te sobra menos dinero de tu cheque para las cosas fuera de lo esencial. Pero como tú no quieres hacer esos ajustes en tu costo de vida, estamos entonces recurriendo al crédito. Ahora llega un punto en que el crédito se vuelve demasiado y no sabemos cómo manejarlo. Evalúa si este no es tu caso. Y si este es tu caso, tienes que venir donde nosotros, Rush, para ayudarte a cambiar esto, porque la alternativa es la quiebra. Y si tú estás ok con eso, pues bello, nosotros vamos a orar por ti. Pero si no, tienes chance para salir. Nosotros podemos evaluar tu caso y ayudarte, ¿no? Pero entonces la cosa es, mira el perfect storm. Ahora con todo este desafío económico que ha habido, político, etcétera, ¿qué pasó con los empleos? Se empezaron a estancar. Que eso está por ahí, Manuel lo tiene por ahí escrito. Los empleos se empezaron a estancar.
Los empleos, pues sí, en Puerto Rico están estancados, en Estados Unidos también.
Claro.
Esto ya es algo global. Y realmente, bueno, si traemos también la inteligencia artificial, pues ya tú sabes. So, mira esto, lo que está pasando con la inteligencia artificial.
Sí.
Si no fuera, porque la inteligencia, estamos bien seguros de que la inteligencia artificial va a arrasar con todos esos empleos, no estaríamos poniendo la inversión que los países están poniendo.
Correcto.
En eso, ¿ok?
Correcto.
So, eso es un fact.
Las personas que pueden manejar su dinero y que quizás han saldado sus deudas y tienen una capacidad de inversión, le están invirtiendo al stock market y algunos de ellos le están invirtiendo inclusive a la inteligencia artificial. Porque ellos dicen, pues parece que para allá es para donde vamos, pues ahí va mi inversión. Pero ¿qué sucede? Que como muchos prefieren, por no decir tú prefieres, el carro... pagar los $800, $900 y entonces darte el estilo de vida y las tarjetas de crédito, ahora entonces a ti no te sobra dinero. Entre tus obligaciones y tus gastos esenciales, no te sobra dinero y ahora tú no puedes aprovechar, ¿verdad?, de lo que va a ser el próximo crecimiento. Porque ahora mismo estamos tambaleándonos, pero la gente que está lista y que tiene cash y que tiene dinero que le sobra dinero de su cash flow, va a aprovechar y van a invertir y van a sacarle provecho a esto.
Especialmente si hay una caída en el mercado.
Claro, claro. Pero entonces aquí estamos otra vez en esta bendita isla donde vivimos de la opinión del otro y no echamos para adelante y nos gusta quejarnos, Pero muchas veces ese no echar para adelante es porque nosotros mismos nos disparamos en el pie. Y ahora tú puedes, yo te puedo decir, típicamente yo te decía, pues ve y busca un trabajo que te posicione mejor y esa siempre va a ser la alternativa. Pero ahora el mercado está más duro. No va a ser tan fácil como hace 2 o 3 años atrás. Eso va a requerir que tú de verdad quieras hacer un cambio en tu vida, ¿verdad? Y en cómo tú estás tomando decisiones de dinero desde el punto de vista de ingreso y desde el punto de vista de gasto. Uh-huh. Y ¿sabes qué es lo triste? Que a mí de verdad me da como, me frustra, si te soy honesta, pero me da como un dolor en el alma. Es que tú ni siquiera crees en ti lo suficiente como para decidir querer cambiar tu vida de esa forma. Muchas veces tú tienes la oportunidad al frente de ti y la decisión justo ahí plasmada al frente de tuyo y tú dices, ah, eso es mucho trabajo. ¿En serio es mucho trabajo? ¿Vivir de esta forma por los próximos 30 o 40 años, 50 años de tu vida es mucho trabajo? Algo que tú puedes cambiar si tú eres intencional por los próximos 3 a 5 años. Tu vida puede transformarse de manera increíble y tú piensas que eso es mucho trabajo si eso va a cambiar tu vida para siempre. Ahí no hay nada que Manolo, ni yo, ni ningún otro educador financiero pueda hacer por ti. Porque ahí ya está en tu decisión y en tu capacidad de ver el potencial que tú tienes y cuánto tú mereces tener esa vida.
Eso yo creo que es exactamente lo que está reflejando estos números. Uh-huh. Ahora mismo está algo que pues, tengo bien particular de este estudio, uh-huh, es que dice que el patrimonio neto, el net worth del consumidor cayó a la mitad del 2019. So, si esto pasa en Estados Unidos, si la mitad, si el net worth de los americanos cae a la mitad, la economía del S&P 500, todo eso se fue a pique.
Vuela en canto.
¿Okay? Uh-huh. En Puerto Rico nadie le importa, ¿okay? En este momento. ¿Y por qué está bajando tu patrimonio neto? Porque tu deuda está subiendo.
Exactamente.
So, mientras más caros tú compres, mientras más tarjetas de crédito, más deuda tarjeta de crédito acumules, menor tu patrimonio neto. Porque posiblemente todo tu patrimonio neto está quizás en la casa, si tienes una hipoteca, quizás está ahí.
Y si tienes una cuenta de retiro, pues ahí.
Uh-huh. Y si tienes una cuenta de retiro, pues está ahí. Uh-huh. Ahí hay algo. Pero, anyway, tienes $30,000 acumulados en tu plan de retiro y tienes $100,000 en deuda contando la hipoteca y todo, uh-huh, eso. Pues entonces tu patrimonio neto es negativo.
Exacto.
¿Ok? Y del 2019, esto es lo que ha pasado, la deuda se ha salido de control del 2019 para acá. Uh-huh. Y entonces, pues quizás está en unos niveles insostenibles.
Insostenibles. Y ya entonces esto dejó de ser un feeling, ¿verdad? Nosotros aquí te hemos hablado de que se siente en el ambiente, se siente en las conversaciones con la gente. Claro, tú no vas a ver esto en las redes sociales. En las redes sociales la gente no va a llegar a decir, ay, tengo un estrés financiero brutal. Ay, me fui de viaje y la pasé espectacular. Mira las fotos qué bellas, pero la tarjeta de crédito la traje por las nubes. La gente no te va a decir eso.
No, se ve como chistecito.
El chistecito. Se ve
como chistecito en las páginas de viajes. Uh-huh. Por ahí donde yo lo estoy viendo. Porque, por ejemplo, viene alguien. Ay, el chistecito que se va y la gente lo comparte y todo. Uh-huh. Es como que, qué sé yo, endeudarse para un viaje. Es como que eso está bien brutal porque sí. Tú vives una vez y esto es experiencia y qué sé yo qué más. tú sabes. O es como que, se me quita. No tengo el dinero, pero se me quita cuando veo la oferta de viaje.
Claro. Y esto es algo psicológico y está hecho precisamente para eso. Y pues eso también nos está indicando que tú no tienes una conciencia emocional, uh-huh, ¿verdad? Sobre ti mismo o sobre ti misma. Entonces, ¿qué sucede? Que esto era un feeling. Esto es un feeling que nosotros hemos notado porque nosotros, como siempre te decimos, hablamos con personas todos los días. Y las historias que nos llegan cada vez son más fuertes, son más graves. Sí, siempre llega gente que tiene su dinero y lo que necesita es estructura. Pero hay cada vez más gente que están como hasta el tope.
Sí.
Y muy ansiosos.
Exacto. No es casualidad, ¿verdad? Desde que en tiempo para acá, nuestras llamadas de 15 minutos gratis y eso, pues siempre están, uh-huh, llenas. Uh-huh. Y no es que hay que hacer mucho, simplemente hablarlo aquí y pues vienen personas. Y vienen muchas personas que están en esta posición.
Y qué bueno. O sea, uh-huh, qué bueno. Porque aun cuando no todas están en una posición de compromiso consigo mismo como para comenzar a trabajar esta área de su vida, ¿verdad? Hay muchas personas que necesitan un servicio como el nuestro urgentemente, pero no han tomado esa decisión consigo mismo.
Sí, hay gente que simplemente no están ready para hacerlo, por más que estén al borde de la quiebra.
Exacto. Hay gente que pues, emocionalmente o psicológicamente no están listos, no están tan hartos de su situación todavía. No están tan hartos, porque ahí es donde sí. Hay que llegar hasta el alto.
Exactamente, porque mira, hacer un cambio de esto, pues, es va a traer pues dolor hasta cierto punto, porque claro. Tú tienes que cambiar tu estilo de vida.
Claro.
Pero entonces, básicamente, cuando tú buscas ayuda y tú quieres cambiar y tomas esta decisión, es que el dolor de estar en la situación que estás uh-huh. es más grande que el dolor de hacer un cambio. Y entonces tú, estas personas hacen el cambio de esa manera. Pero es... Pues porque ya es claro. demasiado dolor. Ya no quiero, estoy de verdad en una posición bien terrible.
Estas son las personas que se dejan arrastrar por la vida, ¿verdad? Entonces uh-huh. que solamente cambian o se mueven cuando la vida les obliga. Hay personas que son más proactivas y deciden, no, yo me voy a preparar de antemano y yo voy a hacer los cambios de antemano. Y yo entiendo, al principio es desafiante uno tomar cambios voluntariamente, ¿verdad? Hacer cambios de hábitos voluntariamente. Al principio, cuando no estás acostumbrado a hacer eso, es desafiante. Porque tú no sabes si vale la pena, lo estoy diciendo entre comillas. Tú no sabes si este resultado, todo este sacrificio, todo este dolor del cambio, ay, esto se siente peor que como yo estaba antes. Pues uh-huh. yo sigo viviendo a lo loco, yo sigo gastando a lo loco, yo sigo comiendo a lo loco, porque se puede ver en cualquier área de tu vida. Uh-huh. Y lo entiendo. Ahora, solo requiere que tú te des la oportunidad de hacer un cambio en un área de tu vida para tú darte cuenta que ese dolor de ese proceso de cambio, la recompensa, se siente mejor que cualquier cosa que tú hayas experimentado uh-huh. antes de haber hecho ese cambio.
Sí, ahí es cuando tú vienes y dices, esto yo lo hubiera hecho hace 10 años, claro. hace 5 años atrás.
Y de nuevo, a todos nos sucede. Nosotros te hemos dicho aquí antes que la primera vez que Manuel y yo implementamos cambios en nuestros hábitos de ejercicio y de alimentación, para mí, como individuo, eso fue el primer cambio de hábito que yo dije, wow, como yo me siento aquí es bien distinto a como yo me sentía antes, ¿verdad? Yo no sabía que me podía sentir mejor. Y eso te da entonces un refuerzo. Porque te dice, ok, vale la pena ir a través de un proceso potencialmente doloroso porque el resultado se va a sentir mejor. Pero si tú nunca lo has hecho antes, pues yo entiendo que tú dudes de eso. Que tú digas, no, pero ¿para qué yo me voy a someter a través de esto? Yo te invito a que tú confíes en ti y a que tú busques en tu intuición. Porque si tú te estás sintiendo llamado a mirar esta área de tu vida, significa que hay que hacer un cambio y que tienes la capacidad de ir a través de ese cambio. Yo siempre le digo a mis clientes, Manolo, tú no vas a ver nada que tú no estés listo para ver. Uh-huh. Y es la verdad. Y eso le da tanta paz a las personas porque la gente le da miedo. ¿Qué puede salir aquí?
Yeah.
¿Qué esto me puede decir de mí? Pues quizás hay cosas que... Todos tenemos cosas que no nos agradan de nosotros, que las vamos trabajando con conciencia. No es juzgarnos, es verlas para cambiarlas.
Y eso va a ser así el resto de la vida.
El resto de tu vida. Piensa, y esto es importante, tú traes algo bien importante. Piensa en esto, va a ser así el resto de tu vida, en todas las áreas de tu vida que requieran que tú prestes atención y que tú hagas un cambio. ¿Qué significa si tú te estás resistiendo a dar esos cambios que la vida te está invitando a dar? Que tú vas a pasar el resto de tu vida en resistencia a lo que es inevitable. Y eso, a fin de cuentas, te causa más sufrimiento. Algo que es natural. El cambio es natural. Básicamente, ahí te dejo. Con eso te lo dejo.
El cambio es natural y va a pasar lo quieras o no.
Lo quieras o no.
Sí, por eso te digo. Es ese asunto de que vamos o hacemos los cambios que son necesarios hoy uh-huh. con conciencia, uh-huh. ¿Verdad? Con decisión y determinación. Uh-huh. O la vida nos arrastra de esa manera. Y como hemos dicho antes también, cuando se trata de finanzas, todo tiene solución.
Definitivamente.
Todo tiene solución. Para algunas personas, la quiebra es una solución. Uh-huh. Ahora, eso no quiere decir que no porque todo lo que tiene que ver con dinero tiene solución, quiere decir que no debes prestarle atención. Todo lo contrario. Uh-huh. Tienes que prestarle atención. Y siempre y cuando tú puedas evitar una quiebra, evítala.
Claro. ¿Okay? De hecho, El que tú vayas y hagas una quiebra porque es la mejor alternativa para ti en este momento no significa que igual tú no debes aprender a manejar tu dinero bien. Uh-huh. Porque si tú te vas y haces la quiebra porque esa es la salida fácil, pero no atendiste el core, ¿verdad? La base del asunto, pues vas a caer en el mismo problema de nuevo, aún después de la quiebra.
Sí, y por eso tú ves que hay gente que tiene 2 y 3 quiebras personales. Okay. Trump tiene muchas quiebras corporativas.
Trump es un loco.
Y eso es otra historia.
Es un ¿verdad? Loco.
Pero quiebras personales, uh-huh. Probablemente Trump no tiene ninguna.
Yes. Okay. Bueno, no sé. La verdad, y si las tiene, pues ok, good for him. Pero a fin de cuentas, porque esa es la cosa. O sea, no queremos darle un mal tono a la quiebra porque para algunas personas es una herramienta. Ahora, usted tiene que estar seguro de que esa es la alternativa para usted porque como bien dice Manuel, si usted puede hacer algo por evitarla, evítela.
Sí, usted, mira, cuando usted va a hacer una quiebra es porque usted lo trató todo uh-huh. y usted puso todo el esfuerzo uh-huh. y ya realmente estamos en esta posición.
Ya está.
¿Verdad? También hay situaciones de la vida también que te pueden llevar a una quiebra.
Claro.
Por un divorcio te puede llevar a una quiebra y entonces uh-huh. tú no lo buscaste de esa manera.
Uh-huh.
Tú no lo buscaste, pero llegó. Y entonces, para esas personas es una solución.
Yes.
¿Ok?
Yes.
Pero bueno, el punto es que todo problema financiero tiene solución. Yo creo que no es algo que nosotros debemos estar perdiendo el sueño y dándonos tanto estrés por la cabeza por problemas financieros, uh-huh. aunque sí va a tener una presión. Pero es como entonces tú te centras.
Sí.
Eso vamos a hacer, vamos a respirar, vamos a hacer todas estas cosas, vamos a pensar cómo podemos salir de la del y buscar ayuda también.
Claro.
So hay gente que se dedica a ayudarte a buscar soluciones.
Sí, porque tú no sabes lo que tú no sabes, ¿me entiendes? Uh-huh. Tú no sabes lo que tú no sabes y pueden haber alternativas que quizás tú no has visto. Eso uh-huh. es todo. Eso es todo. Ok, Manolo, ¿a dónde nos queremos mover?
Bueno, mira, nada, básicamente, ¿cómo entonces nos protegemos de esta situación, ¿verdad? Cuando tenemos esta fragilidad financiera, ¿verdad? De lo que estamos hablando aquí, que se está viendo en Puerto Rico porque tenemos los números, pero se está viendo en Estados Unidos también.
Claro.
¿Qué cosas nosotros tenemos que ir prestando atención antes de que pues, nos llegue la fragilidad financiera a nuestro hogar? Porque quizás si tú no la estás viendo es porque no ha llegado todavía.
Y ojalá que ni llegue, pero ajá. con estas cosas... pues tú vas entonces a mitigar ese riesgo,
sí,
digamos.
Y no es que... Esa es la cosa. Si ustedes están aquí prestando atención, ustedes nos están escuchando todas las semanas, o tú estás prestando atención, eso quiere decir que la fragilidad financiera para ti pues va a ser mucho menor, ¿verdad?
Sí.
Si llegara.
Menos grave.
Menos grave.
Aunque yo tengo que aprovechar este momento y call out uh-huh. a la gente que nos escucha, pero no ejecuta. Porque piensan que yo entiendo que escucharnos les ayuda y les sirve. Pero llega un punto en que ya te toca tomar acción.
Sí.
Así que si tú llevas ya un rato escuchando y la cosa te hace sentido y ok, pero como que no arrancas, es momento de arrancar y hay que mirar qué es lo que no te está permitiendo uh-huh. arrancar.
Yes. Pues mira, ¿qué cosas tú necesitas ahora mismo? O sea, tú necesitas esto para ayer, es un fondo de emergencia.
Uh-huh.
O fondo, hay gente que quiere llamar fondo de prosperidad.
Claro, claro.
Pero eso. Realmente es eso. Si llega una situación donde tú pierdes el empleo, ¿de qué tú vas a vivir?
Y aquí lo que estamos viendo es, ¿verdad? ¿Cómo nos protegemos para la situación de fragilidad en la cual, pues, estamos aparentemente según estos datos? So, entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es que estamos priorizando la liquidez. Ahora, si tú tienes un montón de deudas de tarjeta de crédito y no te sobra dinero para ahorrar, pues ahí está apretado.
Bueno, tú no tienes liquidez. O hay gente que acumula deuda todos los meses porque entonces están cubriendo sus gastos esenciales,
uh-huh.
¿verdad? Su comida y todo con tarjeta de crédito. O sea, todos los meses están en esto.
Claro.
Si tú pierdes el empleo y de casualidad, pues no tienes fondo de emergencia, tienes tarjeta de crédito, porque eso era lo que tú tenías para emergencia, fue lo que dijiste, no, esto es para emergencias, perdiste el empleo, en todos los meses estás metiéndole a esa tarjeta de crédito
uh-huh.
y entonces tu liquidez, pues... es cero,
sí.
obviamente, y vas en negativo cada vez más en el hoyo, cada mes que pasa.
So, ¿qué tú tienes que hacer? Yo te invito, esto es imperativo. O sea, no hay opción para no hacerlo. Es que tú tienes que hacer ajustes en tus gastos. Hacer ajustes en tus gastos para permitirte empezar a ahorrar un poco. O, en el caso que Manuel está diciendo, pues dejar de ponerle a las tarjetas de crédito o dejar de añadirle a tu deuda tarjeta de crédito, o inclusive comenzar a saldar esas tarjetas de crédito. Sí, y esto depende en qué estado esté cada individuo. Si tú quieres saber cuál es la mejor alternativa para ti, puedes venir a una llamada de 15 minutos y te ayudamos, ¿verdad? Y tratamos de buscar cuál es la mejor alternativa para ti, porque eso depende, ¿verdad? Si eres solo, no eres solo, tienes hijos, etcétera, qué tipo de trabajos tienes. Pero hay muchas personas que están pudiendo pagar todo, sus tarjetas de crédito, están pudiendo pagar sus gastos esenciales y tienen, les sobra para su estilo de vida. A ustedes es importante que usted baje un poquito ese estilo de vida y aunque sea de poco a poco, saques algo para tu ahorro.
Es que esto lo va a requerir. Uh-huh. Todo este trabajo, si tú te quieres preparar, ¿verdad? En caso, para tú tener tu fondo de emergencia, para tú tener ahorros, para lo que sea, lo que va a requerir es que tú reduzcas el costo, tu costo de vida.
Correcto.
Y no es suficiente para decir como que no, que mi costo de vida es alto porque el costo de vida alrededor ha subido. Claro. Lo cual es cierto también.
Claro.
Pero tú tienes mucho control de esto.
Claro, claro. Entonces, otra cosa que hay que mirar es reducir entonces tus pagos mensuales. ¿Qué significa eso? Está bien alineado con lo que Manuel está diciendo. Si tú le sigues añadiendo deuda a la tarjeta de crédito, tu pago mensual de tarjeta de crédito va a subir inevitablemente. Entonces, tenemos que volvernos bien conscientes de no añadirle esa tarjeta de crédito y de ser estratégicos con nuestros pagos de tarjetas de crédito para que cada mes tu pago comience a reducir, ¿verdad? Mientras tú vas haciendo ese pago, aunque sea ese pago mínimo, pero no le estás añadiendo más deuda, pues ese pago mínimo con los meses va reduciendo de dólar en dólar, pero va reduciendo. Ahora, si tú sabes cuándo en el ciclo de tu tarjeta hacer ese pago, tú puedes entonces ser inclusive más estratégico y evitarte pagar algunos intereses, que eso es parte de lo que vamos a enseñar en la clase de crédito.
There you go. There you go.
Que esto, ¿sabes? Aquí hay, cuando se trata del crédito y las tarjetas de crédito, hay muchos truquitos que para alguien que está como apretado le puede añadirte, ¿verdad? Puede ser una ayuda significativa. Así que, pendiente a eso, reduce tus pagos mensuales. La forma más fácil de hacerlo es dejar de añadirle deuda y haciendo tu pago mínimo todos los meses. Sí, vas a tener que pagar intereses, ya lo estás pagando anyway, simplemente deja de añadirle a tus tarjetas de crédito y eso te va a ayudar. Te va a encarrilar en la dirección correcta.
Ya. Y entonces, más allá de eso, es que mira, aparte de que pues no debes depender de tu tarjeta de crédito. Olvídate de los puntos.
Olvídate. Este no es el momento de pensar en
puntos. No, ay, si tú tienes, estás arrastrando un balance todos los meses, los puntos significa nada. Cero.
Sí.
Cero. No hay puntos, no hay 2%, no hay 5%, nada. Okay.
No, porque tú estás pagando 26%.
Exactamente.
¿Qué rayos vale 2%?
Nada, absolutamente nada. Simplemente le estás regalando el dinero al banco para que el banco le dé esos beneficios a alguien que salda su tarjeta cada 30 días.
Todos los ciclos.
Todos los ciclos la salda. A ese le estás dando entonces tú ese 5%, ese 2% de cashback, de rewards, pero tú No estás recibiendo absolutamente nada.
Tú crees que estás recibiendo un beneficio, pero realmente no lo estás recibiendo.
Exacto.
Ajá.
Y entonces, pues mira, si tú tienes la oportunidad de aumentar tus ingresos, esto es el momento de hacer esto, es cuando tú tienes un empleo, no cuando estás por ahí desempleado y buscando trabajo.
Claro.
¿Okay? Tú tienes que buscar, si tú tienes una habilidad que la mayoría de la gente tiene, saben algo que la mayoría de la gente no sabe, la gente alrededor, te das cuenta de que la gente alrededor tuyo te dice, ah, mira, tú eres bueno en esto. Mira, busca como quizás hacer un ingreso por el lado como freelance.
Monetízalo.
también están, pues hay gente que se mete a hacer Uber, hay gente que se hace Uber Eats. Hay diferentes situaciones que donde tú puedes hacer estas cosas.
Sí.
Pero si tú lo haces voluntariamente y no esperas a que llegues la emergencia o que de que tú estés bien apretado de dinero para tú hacer esto, pues te va a ir muchísimo mejor.
Definitivo.
Muchísimo mejor porque si, por ejemplo, si tú estás en un plan de saldo de deudas y tú te metes a hacer Uber Eats y todo lo que tú ganas ahí, se lo pones a las deudas, ¡voilá!
Esto va combinado con un monitoreo y con todas las cosas que ya te hablamos antes. Ahora, como yo sé que mucha gente pone el grito en el cielo porque esto les parece mucho trabajo, ya hablamos de esto, yo te tengo que recordar que esto no es algo que tú vas a tener que hacer de esta manera para siempre. Esto es un sacrificio que tú estás haciendo por 1 o 2 años para que luego de esto tú puedas dormir y respirar mejor porque no tienes todo este revolú.
Pero tú tienes que poner el trabajo, tú tienes que poner skin on the game, como le dicen. No hay manera de que tú hagas, de que tú salgas de una situación financiera, pues, mala, por llamarlo de alguna manera, sin tú sacrificarte, tú echado para atrás. No hay manera, hay que meterle.
Definitivo. Y cuando se trata de hacer ingresos o aumentar los ingresos, hay que ser estratégico también. Mejora ese resumen. ¿Cómo puedes mejorar el resumen? Pues teniendo ciertas experiencias, ¿verdad? Que puedas añadirle, o inclusive busca una persona que te ayude a sacarle el jugo a lo que son tus destrezas y poder plasmarlo de una forma, de una mejor forma en tu resumen. El que tú tengas un resumen no significa que tienes un buen resumen. Así que busca la forma de que alguien te ayude a crear el mejor resumen que tú puedas. Y mira, siempre está pendiente de oportunidades. El asunto con los ingresos es que hay personas que van a tener la capacidad de encontrar rápido hacia dónde moverse y hacer dinero, pero hay personas que no. Hay personas que quizás les requiere, pues, capacitarse o practicar o inclusive comenzar con un side gig simple que simplemente les dé cash para que les permita a ellos entonces salir un poco más del hoyo donde están, y ya luego de ahí, ¿verdad? Puedes hacer un plan de 3 a 5 años para en 3 a 5 años estar en una posición donde puedas estar haciendo mucho más dinero. Aquí mucha gente no hace más dinero porque simplemente no están viendo que esto puede ser algo que se trabaje estratégicamente. Piensan que aquí pagan lo que pagan y aquí estamos todos.
Sí, entonces, pues básicamente nos echamos para atrás y ya está, porque eso es lo que pagan aquí. Pero no es así, no es así.
¿Y si aprende a usar la inteligencia artificial?
Ah, pues ya, eso es otra cosa. La cosa es eso. Como bien estuvimos hablando en la clase, tú tienes que aprender inteligencia artificial. Tienes que, mira, si tú conoces a alguien, encuentras a alguien que te ayude, te enseñe en tu campo cómo utilizar la inteligencia artificial aplicada, pues mira, vete. Eso es algo que tú tienes que aprender ahora mismo.
Correcto. Okay, hay casos y hay casos. Cada quien tiene su situación. Si usted no sabe cómo es que su caso se ve o cuáles son las alternativas para usted, venga y pida ayuda. Venga y pida ayuda. Que si, que si mi esposa va a tener un hijo, o que si me toca mudarme para este sitio, o que me voy para Army, o me voy a casar. De hecho, fuimos a la universidad, estamos cerrando ya. Fuimos a la Universidad de Puerto Rico y varias de las conversaciones que tuve con algunos de los estudiantes es: me enlisté en el National Guard y eso, pero las personas con quienes hablé lo están haciendo de una forma estratégica. Me voy para allá y luego entonces eso me ayuda con terminar los estudios y estoy haciendo esto y son personas que ya están planificándose. Estamos hablando de jóvenes de 20, 21 años, planificándose financieramente, no solamente ellos, sino ellos con sus parejas. Mi gente, si tú tienes 40 años y tú todavía no puedes hablar de dinero con tu pareja, estos chamaquitos te están comiendo los dulces. Y así mismo se van a quedar con todo porque ellos están viendo la vida de una forma estratégica mientras tú estás dejando que la vida pase por ti. Así que, ¿qué te queremos decir con esto? Aquí te dijimos muchas cosas y siempre vienen de tu lugar de amor. Este reporte o este índice nos está dando la data que indica que la economía, pues, aquí en Puerto Rico se ha visto impactada. Aunque tú no controles la economía, tú sí controlas cómo tú te preparas. Eso es lo único de lo cual tú tienes control. Y mientras más fuerte tú estés con tu economía, menos te va a impactar lo que pasa allá afuera.
Y también vea este asunto, porque estamos hablando específicamente de Puerto Rico sobre estos datos.
Sí.
Pero si tú eres latino que estás en Estados Unidos y nos estás viendo y nos estás escuchando, mira esto como un espejo. ¿Verdad? Como que es un espejo donde está viendo el futuro. Porque aquí en Estados Unidos, por ahí vamos en esta dirección. Lo que pasa es que en Puerto Rico tú vas a ver una recesión mucho antes que en Estados Unidos.
Sí, el impacto es mucho más severo aquí.
Exactamente, porque hay ciertas razones políticas por las cuales eso es así.
Pero imagínate, estamos aquí una hora más.
Otra hora más dándole a eso. Pero nada, vea lo que está pasando aquí. que a través de nosotros pues puedes saber qué es lo que está pasando acá. Y entonces eso es algo que posiblemente de alguna manera u otra se esté reflejando en Estados Unidos.
Y eso lo que significa es que quizás tú que estás en Estados Unidos tienes un poquito más de tiempo para prepararte, pero no esperes a que llegue el asunto. Tienes que empezar a prepararte desde ahora, y para eso estamos aquí, para servirte, para ayudarte y para transformar tu vida financiera, porque tú te lo mereces. Así que con eso te dejamos esta semana. Déjanos saber qué te pareció este tema, qué fue lo más que te impactó, cuál fue el regañito o el chancletazo con amor que te di, que quizás más te llegó, y te lo envío con mucho amor como siempre, para que despiertes y pongas tu vida en orden. Y sabes que nos puedes escribir a través de Spotify, déjanos comentarios allí, nos encanta leerte, siempre te respondemos, también a través de la cajita de comentarios de YouTube. Y como siempre te pedimos que compartas esto con alguien que le hace falta escucharlo. Zúmbalo por WhatsApp y compártelo en las redes sociales, que nos encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como Café on a Budget.
Suscríbete al newsletter para que te enteres todos los detalles sobre la clase de crédito que viene ahora en diciembre.
En cuestión de días.
Y tienes hasta hoy, Cyber Monday, para entonces entrar a la comunidad que está abierta, y tienes hasta hoy. Así que aprovecha, que probablemente no se abra en un buen tiempo.
Bueno. ¿Okay?
Así que nada, con esto los dejo. Y entonces nos vemos la semana que viene. Porque esto fue
Café on a Budget.